el impacto de la encarnación de Cristo. Quítese, cambie su vocabulario. Especialmente en inglés, lo he mirado y lo he escuchado en inglés. Que Happy Birthday Jesus. No nació Cristo, no es cumpleaños de Él mañana ni el 25. Él no cumple años. Él es eterno. Se encarnó. Pero Él ya existía siempre porque es eterno. Así que quites esa mentalidad de, es que cumple años el Señor. No cumple años. Entonces mencionaba, vamos a Los Ángeles y ahí, ropa para el niño Dios, para que lo vistas. ¿Hasta dónde lleva la blasfemia? Bueno, no sé qué Dios tienen ellos. El de la Biblia no es ese. Entonces, el impacto de la encarnación, se encarnó. Escucha, siempre ha existido, pero se hizo carne. ¿Cuándo? En el tiempo determinado por el Padre. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. En el tiempo de Dios ya determinado, vino a hacerse carne. Cristo, en su encarnación, vino a marcar un antes y un después. Los calendarios, y todos nos regimos por el año 1 después de Cristo, el año 20 después de Cristo. Cristo, en su encarnación, vino a marcar un antes y un después. Pero su impacto más profundo es en lo espiritual, porque tiene implicaciones eternas. Y aquí en Lucas 1 vamos a mirar, si tiene su Biblia, capítulo 1, vamos a ir mirando ahí el misterio de su concepción, el despliegue de su misericordia y el cumplimiento de una misión. Capítulo 1 de Lucas. Este es el impacto de la encarnación de Cristo. Olvídese de las otras cosas en esta hora. Primeramente, la palabra misterio, el misterio de su concepción. Mire el capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿Qué saludo o qué salutación era esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Este es el misterio de la concepción. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué saludo angelical que dejó aturdida a la Virgen María! Tanto fue su aturdimiento que dice el versículo 34, entonces María dijo al ángel: ¿Pero cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Este es el gran misterio. Hermano, las vírgenes no se embarazan. Ya lo sabían. Las jóvenes que son virgen no se embarazan. Se embarazan cuando ya no son vírgenes. Las vírgenes nunca se embarazan. Este es el misterio. Por eso María queda turbada y dice: ¿Pero cómo será esto? No conozco varón. O sea, no ha habido relaciones. Estaba comprometida con José, pero aún no tenía ninguna relación con ellos. Este es el gran misterio. Y hay otras dos palabras que a veces malinterpretan o se confunden: el primogénito de María y el unigénito del Padre. Eso deben de entenderlo. El primogénito de María y el unigénito del Padre Celestial. El primogénito de María quiere decir que fue el primero. Después tuvo muchos más hijos. Tuvo muchos más hijos. De hecho, en la Escritura, en Mateo 13:55, habla de la lista de los hermanos que tuvo, o sea, medios hermanos, hijos de José, hijos de María. Pero de Cristo, Él es el unigénito, único del Padre, según Juan 1:14, que lo conocemos, Juan 3:16, el unigénito, el Hijo de Dios. Entonces, este es un gran misterio. Póngase a pensar en esto, no sé si lo han analizado. Si Cristo hubiera nacido y José hubiera intervenido en su nacimiento, hubiera nacido bajo pecado. Y si hubiera nacido bajo pecado, no era apto para ser nuestro Salvador. Por eso su concepción fue divina. Porque pecó Adán y el pecado de él fue transmitido, se transmitió de generación a generación. Si María no hubiera sido virgen, entonces hubiera sido concebido en pecado Cristo. Y si hubiera sido concebido en pecado, su vida no era apta para la redención del hombre. Usted sabe la doctrina mariana del catolicismo, dicen la virgen, siempre virgen, la bienaventurada siempre virgen. Los católicos se han tragado esa mentira, pero eso contradice totalmente la Biblia. Y que hasta ascendió también la Virgen María, dicen ellos. En la doctrina mariana dicen que también ascendió. No murió María. Por eso ahora usted la mira que llora donde quiera la Virgen. No. Ella fue virgen en la concepción. Es como si Dios usara solamente la matriz de María como un instrumento donde el Espíritu Santo iba a engendrar el Salvador, donde se iba a encarnar. Eso es todo. No siempre virgen. Este es el misterio. Nunca había sucedido esto. Nunca se va a repetir tampoco. Bueno, ahora ustedes saben, las mujeres que no pueden embarazarse, hay métodos, pero aún en esos métodos usan la semilla del hombre para que pueda fecundar y formarse un ser. Pero cuando el Salvador fue engendrado, fue concebido, fue, sigamos leyendo, el Espíritu Santo, verso 35, 1:35, respondiendo el ángel a la pregunta de María, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este es el misterio. Claro que María queda sorprendida. ¿Cómo voy a quedar embarazada si aún no conozco a José? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Nunca eso ha acontecido. Y la pregunta, o la respuesta más bien, la encuentra en el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Es un misterio. Póngase a razonar, ¿cómo puede suceder esto? No, nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido esto. Este es el misterio de la concepción. Razone un poco. Emmanuel, con nosotros Dios, en el vientre de María, el Dios haciéndose carne, el Dios Hijo. Cristo está naciendo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Espíritu Santo viene y va a cubrir a María. Bendita Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en la encarnación de nuestro Salvador. Por eso creemos en la doctrina de la Trinidad. La encontramos dispersa en toda la Escritura. Así que cuidado con los testigos, cuando le toquen su puerta, le van a decir que no es cierto eso. Si no sabe hablar, mejor ciérrele la puerta. Doctrina fundamental de la Iglesia. Este es el misterio de la concepción. Bendita Trinidad, este es el misterio de la concepción de nuestro Salvador. Desde pequeño, ustedes van a mirar, recibe adoración. Le ofrecen tributo los pastores, los ángeles, toda esa multitud cantando. ¿Por qué? Porque ha nacido el Salvador. Misterio, sí. Pero así fue, como dice la Escritura, y como lo leemos aquí, para Dios no es imposible su plan eterno. Número dos, no solamente el misterio de la concepción, sino también el despliegue de su misericordia. Miren el capítulo 1, versículo 50. Dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Sigue describiendo todo el proceso hasta el versículo 55, pero el 54 dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Mire, el pecado ha sido, como mencioné, transmitido de Adán a sus descendientes. De ahí provenimos. La misericordia de Dios, de la misma manera, fue siendo transmitida de generación en generación. Su misericordia. Si usted mira la genealogía en Mateo capítulo 1, y la mira aquí en Lucas, la genealogía también, que tiene que ver con la encarnación de Cristo, es sorprendente toda cómo la cadena se fue llevando a cabo en orden. Desde la promesa que Dios le hizo a Abraham, el capítulo 17 de Génesis, hasta el cumplimiento, ¿cuántos obstáculos no hubo para que el plan eterno de Dios no se cumpliera? Muchos obstáculos hubo. Y dentro de esa cadena, como su plan iba a llevarse a cabo, usted va a encontrar personas no muy gratas para muchos de nosotros. Va a encontrar a una ramera en la genealogía. Increíble que haya una mujer en la genealogía del nacimiento de Cristo. Hubo guerras. Casi los aniquilan a Nabucodonosor cuando son llevados a Babilonia. Pero el plan de Dios no podía truncarse. Usted puede mirar la historia de los reyes, la rebeldía. Pero Dios, su misericordia, guardó su pacto. Guardó su pacto hasta cumplirse el día determinado por él. Vaya a Génesis 17 para lo que le estoy mencionando, porque quiero que vea unos pasajes del Nuevo Testamento, pero aquí vamos a encontrar una conexión. Génesis 17. Versículo 6 en adelante. Y te multiplicaré, dice Dios a Abraham, en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pero el 7, hablando del pacto que hizo Dios con Abraham, él guardó su compromiso a pesar de la rebeldía del pueblo, a pesar de la desobediencia continua del pueblo. Él siguió guardando el pacto, su compromiso. Y esto es solamente por la misericordia de Dios. ¿Se recuerda Lamentaciones, lo que cantamos aquí? Acaba de ser destruida Jerusalén. Incendiaron las puertas, el templo. Llevaron cautivos al pueblo. Y Jeremías, en su lamento, dice: por la misericordia de Jehová es que no hemos sido aniquilados, exterminados. La palabra que usa es consumidos, pero es exterminados, aniquilados totalmente, por la misericordia de Dios. Merecía haberlos acabado, pero por su misericordia no lo hizo. Usted mira el libro de Esther, hay un malvado ahí con Asuero, quiere aniquilar también a su pueblo, y Dios va a usar a una huérfana, Esther, en el plan perfecto de Dios. Por su misericordia usa a esta huérfana para que el pueblo no sea aniquilado, por su misericordia. ¿Qué otra explicación va a encontrar usted que está en esta mañana aquí? Ha llegado hasta este día. Ya aceptó a Cristo, es su Salvador, conoce su salvación, pero es un vil pecador todavía. Pero estamos hasta aquí este día. ¿Por qué? Por su pura misericordia de nuestro Dios. ¿Tiene algo en qué gloriarse? No tiene nada. Esta semana le falló a Dios. La otra semana también lo hizo, si se recuerda. Pero por su misericordia estamos aquí todavía. Este es el despliegue de su misericordia. Y como dice Lucas, de generación a generación fue transmitiéndose. No se opacó, no se disminuyó, porque dice la Escritura que nuestro Dios es rico en misericordia. Es rico para dispensar misericordia. Si no fuera por eso, ya hubiéramos sido consumidos. Israel, vemos aquí en nuestro Dios desplegando su misericordia a través de estos tiempos. De hecho, en este tiempo, cuando Cristo se viene a encarnar, están bajo el imperio de Roma. Están bajo el imperio de Roma, esclavizados por su rebeldía, pero Dios sigue guardando su pacto de generación en generación. Dice 1:72, aquí mire lo llama la Biblia, aquí en Lucas 1:72 lo llama santo pacto, santo. Si lo tienen ahí, 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ese arreglo que hizo Dios con su pueblo. Aun cuando el reino se dividió bajo Bueno, no Salomón, sino el hijo de Salomón. Me gustan las frases que usa Dios allí cuando Salomón ha pecado. Y dice, vas o te voy a quitar el reino, voy a dividir el reino, pero no lo voy a hacer en tus días. Y no es por ti, Salomón, es por amor a David, mi siervo, tu padre. Por él. Amo a tu padre, David, que por él no lo voy a hacer en tus días. No por ti, Salomón, no creas que por ti. Y usted lo mira, ¿cómo Dios menciona mucho a David y Abraham? Son parte del plan eterno para que el Salvador viniera a encarnarse. Y David no era un angelito, usted ya lo sabe. Si no, pregúntele a Betsabé. Pero otra vez, por su pura misericordia. ¿Cómo Dios ha ido obrando a través de las etapas de la historia? Y al final vino el cumplimiento del tiempo. Y su misericordia fue manifestada, dando a un gran Salvador, como hemos cantado en esta mañana. Y no solamente el pueblo de Israel fue beneficiado, nosotros también. Y dice el versículo, por la entrañable misericordia, el 78. Entrañable quiere decir que viene de las entrañas. Profunda misericordia de Dios. 1.78 de Lucas. 78, sí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Esta palabra es la misma que se usa en Filipenses. El amor de las entrañas, profundo el amor. Y dice Dios, esa es su misericordia, profunda, intensa, amplia, alta, profunda, extensa, que cubre al más vil pecador. Aquí está usted y aquí estoy yo, por la misericordia de nuestro Dios. Me gusta como lo pintó un grupo, un ministerio. Dice que somos trofeo en las manos de Dios. Me gusta la expresión porque habla de una exhibición. Dios nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha transformado y nos exhibe delante del mundo. Mira, estos son mis hijos donde Cristo está siendo formado. Diferentes son ahora. Este es el despliegue de la misericordia. Qué grande misericordia nos dio un Salvador. Guardó su pacto nuestro Dios. Él guarda el pacto con nosotros también. ¿En qué descansa mi esperanza, mi seguridad? En lo que dice Romanos 8. Que aún lo malo lo cambia en bien para aquellos que aman, los que ama a Dios y los que amamos a Dios también. ¿Quién entonces nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¡Nadie! ¡Gloria a Dios por el Salvador que tenemos! Esta misericordia que ha desplegado con nosotros. Como dice el Evangelio, todos pecaron. Romanos 3:23. Todos merecen el infierno. Romanos 6:23. Todos enemigos de Dios, dice Efesios 2. Pero aún estando en pecado, en esta condición, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Es el despliegue de la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué impacto su encarnación? La encarnación del Salvador. Porque por esa encarnación somos objetos de misericordia. Cuando usted ora a Dios, nos sentimos sucios, viles. ¿Me puede escuchar Dios? Bueno, es que allá está el mediador. Por Él. Por Él es que puedo hablar con el Padre. Él está para abogar por mí. ¡Qué maravilla! El Dios Santo y el pecador. No me puede ver por mi pecado, pero hay un mediador. Cristo. El Padre me puede ver ahora por medio de Cristo, porque la justicia de Cristo ha sido imputada en mí. Soy justo ahora delante de los ojos de Dios. ¿Puede creerlo que soy justo? ¡Soy santo! Claro, si usted que me conoce piensa que no. Pero como Dios me ve por medio de Cristo, sí lo soy. Y eso es lo que me garantiza el acceso que tengo con Él. Soy un objeto de la misericordia de Dios. Dios aquí en Lucas habla de ese despliegue de la misericordia del Señor. Usted mira a María cuando canta, esto es lo que le conocen la magnífica o magnificar. Grande misericordia, que aún en la condición que estábamos se dignó en rescatarnos. Por último, sumisión. Mire el capítulo 1, otra vez ahí en el Evangelio que tenemos. Leemos algunos pasajes solamente. El primero es el 31. Y ahora concebirás en tu vientre, le dijo el ángel, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Y qué significa ese nombre según Mateo 1:21? Salvador. ¿Cuál es la misión de él? El impacto de su encarnación, su misión es: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es su misión, salvar al pecador. Miren el versículo 47. Si tiene ahí: y mi espíritu se regocijó en Dios, mi Salvador, la pecadora de la Virgen María. Para los que no quieren aceptar eso, mire, ella misma reconoce: mi Salvador. María necesitaba un Salvador, claro que sí, porque era pecadora también. Ahora escuche lo que Zacarías en su profecía 1:69 ahí de Lucas. Mire la expresión de Zacarías: y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Qué expresión en superlativo? Un poderoso Salvador. Ese es el nuestro. No es un débil, es un poderoso Salvador. Eso es lo que dice Zacarías en su testimonio, en la profecía. Mira el 77. Sigue hablando Zacarías: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esa es su misión, salvar. El 2:11. Ahora escuche a los ángeles, si lo tiene, 2:11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora miren este anciano, Simeón, 2:30. Este anciano ya va a morir, pero Dios le había revelado que no iba a morir hasta que mirara al Salvador. 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora sí quiere morir, dice. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Si tú estás en esta mañana aquí y no conoces todavía a Cristo, no estás listo para morir. Este hombre dijo: ahora sí, despide en paz a tu siervo, ya he visto la salvación. Antes de morir, asegúrate de que conozcas la salvación, porque si no es así, el infierno te espera. Te espera el infierno. Tú sí, que estás viniendo aquí regularmente, no faltas los domingos, pero todavía Él es, todavía no es tu Salvador. Estás todavía expuesto a la condenación eterna. Entonces, ¿cuál es la misión de el impacto de la encarnación de Cristo en la misión? Salvar. tiempo después Cristo habría de decir, aquí adelante en Lucas 9, si busca por ahí, mire por favor, Lucas 9, ahora ya está en su ministerio, 49, si lo tiene allí. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¡Qué misericordiosos los apóstoles! Entonces, volviéndose él, Cristo, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para eso vino. ¿Cuál es la misión? Salvar. Porque para eso vino el Hijo del Hombre, para salvar lo que estaba perdido. ¿Cuántas veces él dijo, yo ofrezco mi vida como un sacrificio perfecto? Juan 10 dice, yo pongo mi vida, yo la ofrezco. El impacto de su encarnación en su misión lo vemos salvando a pecadores. Salvando a pecadores. Su nombre, Salvador. Jesús, qué nombre tan sublime. Pedro lo llama, dice, precioso. Precioso el nombre de Jesús. Deje que el día que tenga un ataque del diablo y va a mirar, va a experimentar qué precioso y poderoso es el Salvador que tenemos. El viernes pasado tuve un ataque diabólico muy espantoso. Parece que no iba a despertar. Un hombre se me subió arriba en la cama y me estaba envolviendo con las cobijas toda la cabeza. Es una experiencia diabólica. Pero allá en el sueño, el inconsciente, no sé cómo es mi Dios de misericordioso, invoqué su nombre y libre. Como muchas veces que hemos experimentado este tipo de ataques del maligno. Es precioso su nombre. Vino para salvar. Comenzó con 12. Luego tuvo 70. Llega en Hechos, capítulo 1 tenía 120 en el aposento alto. Llega al capítulo 2 de Hechos y había 3,000 más que se unieron. Más adelante en los Hechos va a encontrar 5,000 más que se unen. Y sigue hasta el capítulo 16, cuando un varón, al final era una varona, no era un varón, macedonio dice Hechos, pero cuando llegó Pablo al otro lado en Europa, era una mujer ahí en la playa. Se convirtió. Y el evangelio entró en Europa. Comenzó a dispersarse toda Europa. Y hace muchos años atrás, Europa, vinieron unos huyendo para América. Aquí, en América. Y este país se convirtió en un granero de misioneros al mundo entero. Nos llegó a nosotros. Vea el impacto de su encarnación. Allá lejos, en Israel aconteció esto, su encarnación. Y aquí nosotros estamos disfrutando ese impacto. Usted mira allá en los pueblos lejos de las grandes ciudades. ha llegado la radio, misioneros por ahí han llegado. Es el impacto de su misión, el impacto de la encarnación de Cristo. Hasta allá llegó. Usted mira en los lugares humildes a través de las noticias, ¿cómo ha llegado ahí? Se va a Oriente, Pakistán, donde hay persecución, ahí sigue impactando la encarnación de Cristo. Esa es su misión, salvar. Sigue salvando a los hombres. Sergio habló conmigo el otro domingo, que quiere estudios, porque ahora dice que después del mensaje, creo el domingo, habla para si hay alguna doctrina para el bautismo. Gracias a Dios, Sergio, que está viniendo con nosotros. Esto es la obra de la palabra, porque Cristo sigue salvando. Esa es su misión. Es la misión de Cristo. Salvando, salvando. Sigue añadiendo los que habrán de ser salvos. Y cuando se complete todo, nos iremos con Él. Este es el impacto de la encarnación. Olvídese del monstruo aquel. Exalte a Cristo. Sí, coma tamales si quiere mañana. Pero no olvide el Cristo. No sea víctima de ese monstruo. Que su corazón se regocije en este poderoso Salvador. Disfrute, deleítese en Él. Que Dios lo libere del monstruo. Estamos de pie para terminar y oramos en esta mañana. ¿Por qué no inclina un momento su rostro y oramos? Si usted está aquí, ha escuchado tantas veces la palabra de Dios y está jugando, oye, oye. Eso se llama estar ignorando a Dios cuando le está hablando. Está ignorando. O como dijera el profeta Jeremías, todas las palabras las está echando a su espalda. No le importa. Que Dios extienda su misericordia en ti en esta mañana y abra tu entendimiento y te muestre tu condición vil y caída en la que te encuentras delante del santo Dios que envió al Salvador, y que la encarnación esta que proclamamos en esta mañana pueda impactar también tu vida y Él sea tu Salvador también. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, nos regocijamos porque tenemos un poderoso Salvador. Señor, gracias por el despliegue de tu misericordia. Celebramos tu encarnación, incomprensible, sí, pero es real. Porque eso fue lo que aconteció. Te encarnaste, Señor, viviste, sufriste, viviste esa vida perfecta que te calificaba como el perfecto Salvador. Oh Padre, ¿cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no vivir para ti? Todo eso te llevó a la cruz. Señor, moriste una muerte cruel, violenta, humillado delante de los impíos. Pero gracias porque al tercer día saliste victorioso de la tumba, Señor. Y se te dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y Padre, la promesa es cuando te ibas que otra vez regresarías por tu iglesia, Señor. Y estamos en la espera. Como dice tu palabra, sí, ven, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Padre. Que ese monstruo que está devorando en estos días se ha hecho a un lado, Señor, y que Cristo, como poderoso Salvador, se ha exaltado. y que tu iglesia, nosotros, seamos ese testimonio, que levantemos en alto el nombre de Cristo. Padre, y si hay alguien aquí que aún no ha tenido esa experiencia, obra en él, bendito Salvador. Obra en él desplegando una vez más tu misericordia, Señor. Padre, y gracias porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Te adoramos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén, Señor.